Bueno, pues la última mesa de la mañana es la que está dedicada a México. El título que hemos puesto es Muro sin vergüenza, pero sin duda iremos mucho más allá del muro, saltaremos el muro seguro. Y para hablar de México nos acompañan Juan Antonio Montiel, editor, reside aquí en Barcelona desde el año 2001. Se ha dedicado en estos años a diversas tareas editoriales, colabora con firmas del nombre del peso de Anagrama o Galaxia Gutenberg. Fue también editor jefe en la editorial Acantilado entre 2007 y 2009. Del 15 al 18 fue director editorial de JUS y bueno, desde el año pasado, desde 2018, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México y editor de mesa, en Ediciones Salamandra. Y a su lado está Jordi Soler, autor de, dos libros de poesía, 10 novelas. Durante 10 años hizo también programas de radio, en el que trataba asuntos de música y literatura en dos de las estaciones, desde dos de las cadenas más influyentes de radio en México. Fue también diplomático en Dublín. Y colaborador habitual también en diversos diarios y revistas. El formato, como viene siendo, durante la mañana, una conversación entre vosotros. Empiezas tú, Jordi.
Muy bien. Gracias. Como se ha establecido, vamos a empezar recorriendo el muro y luego podemos ir incidiendo en diversos aspectos de la realidad mexicana, ¿no? Que como el tema es el muro, pues habrá que incluir también la realidad estadounidense, que es afecta directamente. Se afectan las dos realidades. Yo empezaré diciendo que he estado frente a varios muros que dividen un país de otro y me ha impresionado mucho la factura de estos muros. Recuerdo, por ejemplo, el muro que hay en Belfast para dividir el barrio católico del barrio protestante, que se llama, curiosamente, The Peace Wall, el muro de la paz, que es se llama así por razones evidentes, porque si no hubiera muros estarían machacando unos a otros durante todo el día. También he estado observando el muro que hay entre Israel y Palestina, que es un muro bastante más violento, que hay que cruzar. Para ir de un lado a otro hay que cruzar por una especie de esclusa vigilada de manera casi obsesiva por soldados israelíes. Y también vi fuera de tiempo, pero vi lo que queda del muro de Berlín. En estos tres muros me di cuenta de que están hechos del mismo material y con el mismo diseño. Es una placa grande de hormigón con un ángulo hacia adentro del sitio donde no quieren que se cuele la gente. Y pensé que hay una industria en el mundo, una fábrica en algún sitio, que construye muros para poner en las fronteras de los países. Una fábrica con un director general, con un equipo de ventas, gente que va y habla con Donald Trump y le dice: mira, para este proyecto que tienes de muro, te podemos ofrecer el que pusimos en Belfast, el que pusimos en Israel, el que pusimos hace muchas décadas en Berlín. Y hay unos diseñadores que diseñan estos muros. Para irme adentrando al territorio mexicano, digamos del muro hacia México, también hay que decir que hay otro tipo de muros dentro de México y dentro de las principales capitales latinoamericanas, que son los muros que construye un grupo de vecinos alrededor de su manzana. Hacen una urbanización. En la Ciudad de México abundan estos muros, que tienen la misma idea de los muros que hay en las fronteras. Es de hecho una frontera. La gente busca protegerse detrás de un muro y busca evitar que el otro se meta en su urbanización. Los muros son quizá el grado cero de la civilización, ¿no? Cuando se ha acabado el diálogo o cuando no ha ni siquiera existido, lo que queda para restringir tu espacio y sentirte seguro dentro de este espacio, lo que queda es plantar un muro, ¿no? El muro sirve en realidad de poco. El muro de Estados Unidos, para ir centrando nuestro tema, que es un muro construido a medias, ¿no? Lo que ha inventado Trump en realidad es completar el muro que ya existe en algunas partes de la frontera. Es una frontera enorme y es un proyecto delirante que seguramente no logrará nunca llegar a término. Sin embargo, ya hay partes en la frontera donde hay un muro hecho con la misma factura que los otros muros que he mencionado. Es decir, esta fábrica que está en algún sitio, no se me ocurre en dónde, pues debe estar entre Rusia y Wisconsin, también provee, va a proveer el muro que está planeando Trump. De hecho, el prototipo que presentó Trump hace, pues, quizá un año, que fue ya poner ahí un prototipo puesto ya en la frontera, eran exactamente las mismas planchas de hormigón que hay en estos sitios que he mencionado. El muro, como decía, funciona poco, sobre todo en Estados Unidos, porque la fuerza que tiene la gente que va subiendo por toda Latinoamérica para llegar hasta ahí y colarse a Estados Unidos es una fuerza descomunal. Es gente que se viene jugando la vida, que quiere salvar la vida de su familia que se ha quedado en sus países o que viene con ellos. Es una energía que sería ridículo pensar que un muro va a detener. Esta gente viene a meterse a Estados Unidos y va a terminar metiéndose. De hecho, en los sitios donde hay un muro más establecido, que es más bien una alambrada, por ejemplo, en la zona de California, que es una zona que yo conozco perfectamente porque, por motivos familiares, paso todos los agostos, cada agosto de cada año, en la isla de Coronado, que es una isla que está enfrente de San Diego, a 15 millas de la frontera mexicana. Es una comunidad radicalmente estadounidense que no se entera que a 15 millas hay un país que tiene una realidad muy distinta y que se ve de ahí, ¿no? Yo desde la casa donde nos quedamos cada agosto veo Tijuana, veo la frontera mexicana. Coronado está en el mar, como es una isla, y tiene un ángulo de visión en donde puedes ver perfectamente Tijuana, y las noches muy claras ves la garita por donde pasa la gente y la bandera mexicana que ondea. De tanto ir ahí, como voy y vengo a México, porque como vivo en Barcelona hace muchos años, pues cuando estoy en Coronado, trato de ir a México a comprar salsas y tortillas y cosas que no encuentro aquí, al súper a Tijuana. Y me he enterado de que debajo de la garita de la mesa de Otay, así se llama el pueblo que está del otro lado en Estados Unidos, está más o menos en la zona de Tijuana, pero no es Tijuana. La mesa de Otay está bastante menos concurrida y es más fácil hacer cola ahí para entrar a Estados Unidos. Pues debajo de la garita de Otay hay un sistema de túneles que construyó el cártel de Sinaloa, por donde pasa la droga, y estos túneles desembocan en unos galerones que tienen el aspecto de fábricas en la garita de Otay, en donde salen todos los el producto que mandan las nuevas juventudes de Jalisco o el cártel de Sinaloa, los meten en una especie de trenes que van por debajo y salen a la superficie. Una cosa increíble, cuando pregunté que si no se daban cuenta las autoridades de Estados Unidos de esto, Pues nadie me pudo decir que no se daban cuenta, porque es absurdo que no se den cuenta. En la frontera tienen drones que tienen rayos infrarrojos que pueden ver a varios metros por debajo de la tierra para evitar que se metan a, que se meta la gente. Pero no evitan de ninguna manera que se meta la droga. Es decir, este muro que va a construir Trump, si es que lo consigue, no solamente no evita que la gente se meta en su país, sino tampoco la droga, que es el gran flagelo de aquel país. Estados Unidos es el país, en esto podemos coincidir todos, en donde más droga se consume del mundo. De hecho, tienen ahora una crisis de sobredosis por opiáceos que está matando una cantidad de jóvenes espeluznante. El muro sirve de poco para estos opiáceos y metanfetaminas que manejan los cárteles mexicanos, porque justamente para evitar el muro tienen unas factorías en el oriente, y el ciudadano estadounidense o canadiense, este lo sé porque viví hace muy poco, durante un año en Canadá, piden por correo metanfetaminas destiladas en una zona alrededor de Guadalajara, en México, que van al oriente y de ahí les llegan por sobre, en una cartita, al buzón de su casa, las metanfetaminas que están aniquilando a los jóvenes de aquel país. El muro tampoco sirve para eso. Es curioso que en el país donde más drogas se consumen, donde necesitan desesperadamente esa cantidad de drogas que fluyen por estos túneles y por diversos canales cada día hacia Estados Unidos, es curioso que nunca en Estados Unidos vemos las escenas que vemos en México. Cárteles del narcotráfico peleándose a tiros con el ejército o con la policía. Nunca vemos esto en Estados Unidos, donde hay mucho más drogas circulando, vendiéndose, consumiéndose, que en México. Esto quiere decir, yo supongo, que en Estados Unidos se trata de otra manera el tema de las drogas. Se pacta con la gente que distribuye las drogas y que las vende. De otra manera, la masacre sería inevitable. El alcalde de Nueva York, supongo, yo supongo mucho porque escribo novelas, pero a lo mejor esto lo podríamos hasta comprobar. El alcalde de Nueva York le dice a Tony Soprano: tú vas a vender en New Jersey, pero me encuentro un gramo de cocaína de la tuya en Manhattan y te encierro el resto de tu vida, ¿no? Y a cambio me vas a dar tanto dinero para mi siguiente campaña. En fin, ya cada político hace su negocio como puede. Una vez en una de estas estancias en Coronado, en California, cumpliendo con una encomienda que me hizo la revista Letras Libres, que sabía que yo estaba en California, y le salía más barato aprovechar a alguien que estuviera en California que pagarle un viaje a California a un escritor de México, me encargó un artículo sobre Tijuana. Y como a mí me encanta ir a Tijuana, acepté encantado, y recurrí, perdón, a mi amigo Luis Humberto Crosswhite, que es un escritor mexicano que vive a caballo entre México, entre Tijuana y San Diego. Es, de hecho, uno de los directivos del diario Union Tribune de San Diego. Y como en esa zona de Estados Unidos los mexicanos tienen el valor añadido de que hablan y escriben perfectamente en español, además de hablar y escribir perfectamente en inglés, pues todos se colocan en este diario de San Diego. Y Luis Humberto Crosswhite es uno de los directivos de este diario, que hace notas de un lado y de otro, y sobre todo va cada jueves a cargar gasolina a Tijuana porque le sale más barato que hacerlo en San Diego. Y un jueves, como tenía yo que hacer este artículo, me apunté a ir con él a llenar su depósito de gasolina a una gasolinera de Pemex que le salía a mitad de precio, y le pedí que me llevara a recorrer la frontera, porque es una frontera que me parece terrible por una parte, pero también fascinante. Es quizás la frontera más violenta que hay en el mundo. Tienes de un lado Tijuana, que es un paisaje árido, con cierta violencia. El otro día leía que es la ciudad más violenta del mundo, la número uno, llena de peligros, en fin. Y a unos metros al lado empieza California, que es el estado más rico, no solo de Estados Unidos, es más rico que muchos países. Y empiezan los jardines con un césped verde impecable, las casas de los californianos, que no se enteran o no quieren voltear a ver que al lado existe esta otra realidad. Bueno, con Luis Humberto recorrimos toda la valla fronteriza. Yo iba haciendo todo tipo de observaciones y de notas para mi artículo, hasta que llegamos al final del muro, digamos, que no es un muro, sino una serie de pilotes metálicos que fueron plantados en la era de Arnold Schwarzenegger. Esto es una cosa muy cinematográfica, ¿no? A Terminator se le ocurre, en vez de un muro, poner unos pilotes futuristas metálicos, que con el tiempo se han ido reclinando unos sobre otros. Es decir, es un muro decadente, funcional, porque la gente no se puede meter, pero decadente, y conforme se va metiendo al mar, porque se mete a lo mejor unos 30 metros en el océano, se va cayendo como si fuera un animal prehistórico que se estuviera muriendo. Eso me parece una gran metáfora de ese muro, ¿no? Es un muro que cumple con su función, pero de una forma lastimera. No es el muro que imagina Trump que le va a quedar. Es un muro verdaderamente contrahecho, que cumple con una función nefasta. Bueno, estando ahí con Crosswhite, me dijo: mira cómo meto un pie a Estados Unidos. Entre los pilotes, como se han ido separando, cabe un cuerpo. Y digo: a ver, mete el pie. Porque había, del otro lado está Imperial Beach, que es ya California, una playa llena de surfers, el paraíso californiano, y de este lado está playas de Tijuana. Bueno, en Tijuana había mucha marcha, como hay en México todo el tiempo, fogatas, gente haciendo carne asada, y del otro lado, en Estados Unidos, la gente es muy disciplinada y a las 5:30 comen con agua mineral, agua con gas, y después se van a la cama, porque era como un jueves. Estaba vacía Imperial Beach. No se veía nadie. Y Luis Humberto dice: mira, voy a meter un pie para que veas lo que pasa. Mete un pie entre los dos barrotes y se encienden dos lámparas estas de la policía. ¡Fuo! Una cosa impresionante. Es decir, este muro no es suficiente, sino que tiene un ejército de policías del Departamento de Migración preparados para que si un payaso como Crosswhite mete el pie, pues inmediatamente repelerlo. Claro, inmediatamente sacó el pie, ¿no? Y estando ahí, me empecé a dar cuenta de que en todo este muro estaba lleno de gente, de migrantes, que se preguntaban: ¿cómo voy a hacer para pasar a ese país? Gente, según me puse a charlar con ellos, gente que venía de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, que habían subido desde ahí, desde Centroamérica, en unas condiciones terribles, porque en cada en cada frontera los iban asaltando, les iban quitando su dinero, el dinero que traían para pagarle a los coyotes que supuestamente los iban a pasar, se los iban quitando, sobre todo cuando llegaron al territorio mexicano, donde hay una especie de garitas improvisadas en donde la policía judicial mexicana cobra una especie de impuesto revolucionario a los emigrantes que van subiendo hacia Estados Unidos. Esta gente que llega ahí, ya sin dinero, ya sin el coyote que los iba a llevar, porque el coyote los abandonó en la Ciudad de México, a 5.000 kilómetros de distancia de la frontera, ya que llegan ahí, se cogen de estos pilotes de hierro y se preguntan, ¿qué voy a hacer yo para pasar ahí? Finalmente lograrán pasar, pero yo estaba ahí en medio de todos ellos, sintiéndome ya verdaderamente frívolo por las gracietas de Crosswhite. Y estaba mirando lo que miraban ellos, que era unas luces típicamente de urbanización californiana. Y en cuanto empiezo a mirar esa urbanización, digo, bueno, pues ahí es donde está la casa donde me estoy quedando. Y empiezo a localizar la ventana de la habitación donde duermo todos los agostos. Se veía la luz de la televisión. Y yo me imaginé a mis hijos mirando la televisión en California, a 15 millas, mientras esta pobre gente estaba tratando de ver cómo se introducía en ese país. Me sentí muy mal, invité a Crosswhite unas copas y después regresé a mi realidad plástica en California.
Y después de esto que acabas de decir, Jordi, que creo que verdaderamente... Ahora yo no tengo la menor idea de lo que voy a decir.
Hombre, ¿cómo no?
Desde luego no. Yo nunca he estado en Tijuana. México es un país enorme y además separado por otra frontera muy peculiar, que es una frontera mental que separa a los que somos del sur y del sureste. Yo soy de Puebla, una ciudad que en alguna época tuvo cierta relevancia ahí cerca de la Ciudad de México. Y los del norte, que son otra especie. No tenemos, hasta ahora no ha habido una pulsión separatista. No se preocupen, la habrá en el momento en que convenga. Ahora empieza, porque algo de lo que yo quería contarles tiene que ver con realidades muy difíciles de comprender desde España, ¿no? Como, por ejemplo, la proximidad con Estados Unidos, esta vecindad que implica que haya una cantidad de gente muy considerable que va a comprar el pan a California y una cantidad de gente de California que cruza todos los días para irse a tomar unas copas a Tijuana. Y esto en todos los lugares donde más o menos hay población, porque después hay unos amplísimos territorios donde no hay nada de ninguno de los dos lados. Y ahí también Trump quiere poner su muro, para que no crucen los coyotes, para que no crucen... ¿Me explico? Los coyotes, no los que llevan inmigrantes, los coyotes como tales, ¿no? Los lobos se van a quedar de un lado, no van a poder pasar al otro lado, va a ser un caos ecológico, etcétera. Pero, quiero decir... De esto que cuenta Jordi, quisiera extraer una imagen, que es esta proximidad, y después la diferencia extraordinaria entre un lado y otro. Y después me gustaría invitarlos a pensar en los motivos de esa diferencia. Estos motivos son comparables a los motivos por los cuales nos explicamos que haya gente pobre y gente rica, ¿eh? Es decir, tenemos que... Sé que no siempre lo micro y lo macro tiene un paso fácil de un lado a otro, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque sin que nos percatemos hay un enorme prejuicio sobre la realidad de México como una realidad autoimpuesta, Es una cosa que los mexicanos hemos escogido, ¿no? Hay una parte de eso que es verdad y hay una parte que no es verdad. La vecindad con Estados Unidos, esa vecindad de 3.600 kilómetros, nos ha significado ciertos descalabros a lo largo de la historia, como por ejemplo perder pues dos terceras partes del territorio. Para que se hagan una idea, no solo perdimos Texas, que sobre los papeles perdimos Texas, pero en realidad México llegaba hasta Oregón. Entonces, es un tramo relativamente largo, que no se preocupen, también en estos flujos estamos recuperando poco a poco. Y amorosamente, además, ¿eh? Porque por algún motivo esta gente, nosotros, digamos, nos reproducimos, ¿no? Y si ustedes ven un mapa de la migración a los Estados Unidos, la migración mexicana, las poblaciones mexicanas más abundantes están donde alguna vez fue México. No sé por qué, realmente supongo que hay una huella ahí de alguna manera cultural que todavía se puede recuperar, etcétera. Pero, ¿cómo voy a enlazar con lo que dice Jordi? ¿Cómo lo voy a enlazar? Lo voy a enlazar mal. Pero lo voy a enlazar de esta manera, diciéndoles que este muro del que está hablando Jordi, que es un muro cuya vergüenza tenía que asumir Trump, esto que implicaba publicitar este muro, colocar ese muro, hacerse cargo de la crisis, ya la mencioné, la crisis ecológica que iba a causar este muro, la crisis humanitaria, ni se diga, que iba a causar este muro, etcétera. En uno de los movimientos más peculiares que se ha visto en la política internacional en los últimos años, esta vergüenza la ha cogido Trump y la ha depositado en el gobierno mexicano. Se la ha trasladado al gobierno mexicano. Así que cuando leí el título de nuestra intervención del día de hoy, Muro sin vergüenza, yo no sabía si se refería al muro de Trump o al muro del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano está a estas alturas obligado a hacer de policía migratoria de los Estados Unidos. Esta realidad es muy fácilmente condenable desde aquí y desde México. Es muy fácil decir, hombre, esto no puede ser, López Obrador, que es un presidente de izquierdas, debería. Pero es un muy buen ejemplo de la complejidad de la realidad política de México, de lo compleja que es la realidad política de México. Voy a hacer este pequeño comentario, pero hoy escuchamos una versión, por ejemplo, de Bolivia, que era como, bueno, maravillosa directamente. Casi me quería mudar a Bolivia. Pues no, México es más complejo, aparentemente. Y entre sus complejidades está que nosotros tenemos, por una parte, una tradición antinorteamericana muy fuerte, que es una instancia de cohesión política sin la cual no habría Estados Unidos mexicanos, es decir, no habría República Mexicana. Sin el nacionalismo, no habría país. Es así de simple. Y a estas alturas, aunque se han ensayado a medias otras posibilidades, el nacionalismo sigue siendo el único elemento de cohesión política que se puede blandir a la hora de producir mayorías en México. Y entonces, a la hora de hacer, de tomar decisiones políticas en México, se tienen que tomar como si Estados Unidos no existiera y como si despreciáramos a los Estados Unidos. Pero en la realidad tenemos 3.600 kilómetros de fronteras, tenemos una economía absolutamente dependiente de los Estados Unidos, entregada en todos sus elementos y sus instancias más fundamentales, y no podemos prescindir en ningún caso, ni siquiera de un porcentaje muy pequeño de eso que los Estados Unidos representan para la realidad mexicana. Es una situación que implica, por ejemplo, que la gasolina, México es un, o fue en tiempos un gran productor de petróleo, ahora ha descendido mucho la producción petrolera, se sospecha que los Estados Unidos tienen algo que ver con eso, pero también es obvio que los gobiernos, últimos tres gobiernos, fueron particularmente incompetentes en general. Y México vende petróleo crudo a los Estados Unidos con unos oleoductos fantásticos que es así como como si llevaran de la vaquita a su mesa va la leche de la vaca, ¿no? Así directamente van a Estados Unidos porque las refinerías de México han sido desmontadas y entonces recibimos las gasolinas de los Estados Unidos. De modo que si México se pone insurrecto y se le ocurre decir que no va a detener a los migrantes centroamericanos, podría escasear un poquito la gasolina en México, con los resultados no solo económicos de esa situación, sino además, figúrense ustedes, políticos de esa situación. Porque aquí viene otra parte del asunto. México es un país extraño en el contexto de Latinoamérica porque tiene instituciones desde hace muchos años. Después de la Revolución, pues se fundó el Seguro Social, se fundó... Esas instituciones se han mantenido así, como buenamente se ha podido, porque no ha habido golpes de Estado. Entonces no ha habido cambios de régimen, en realidad, me explico. Y esto ha tenido un precio. El precio ha sido el siguiente. No tenemos un sistema parlamentario porque en el siglo XIX, cuando se ensayó un esquema parlamentario, los gobiernos se sucedían un poco como parece que se están sucediendo en España, me explico. Es decir, se produjo una parálisis que duró pues el siglo XIX, menos cuando había guerra, por ejemplo, con Estados Unidos. Y entonces nos decidimos por un sistema presidencialista. El jefe del gobierno es también el jefe del Estado y es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene poder de veto sobre todas las leyes que emanan del Parlamento. Así que el presidente de la República es el presidente de la República. Pero el poder del presidente de la República no le viene de las elecciones propiamente, sino de los poderes auténticos que hay en la República. ¿Me explico? Es decir, todo presidente de México tiene primero que, después de ganar las elecciones, conseguir el poder. Y conseguir el poder quiere decir, de alguna manera, pactar algo con los Estados Unidos. Porque eso implica que nosotros tengamos una economía, que tengamos una política con más o menos ruido y que tengamos una política interior con más o menos ruido. Desafortunadamente, bueno, esto se hizo con bastante efectividad durante muchos años. Lo único que funcionaba en México era la política exterior. Y desafortunadamente, en últimos años, la política mexicana es también política interior de los Estados Unidos. Entonces, influye en las elecciones, digamos que se ha construido una imagen de México como una especie de caos al que hay que combatir. Y entonces el presidente de los Estados Unidos se puede adornar combatiendo ese caos. Es un caos muy que me gustaría transmitirles que no es necesariamente tan caótico como se ve desde aquí. Tiene sus zonas. Pero hace poco éramos la economía número 12 del mundo. Y sin embargo, ahí hay un caos, ¿no? Esta es la complejidad con la que nos encontramos y les insisto lo que decía Jordi de esa vecindad con Estados Unidos. Primero era simplemente una vecindad donde el vecino tranquilo pues se ponía su muro y se lo ponía frente al vecino revoltoso, ponía su muro y se hacía cargo como todo vecino que pone un muro se hacía cargo de la vergüenza que conlleva poner un muro. ¿Me explico? Ahora tenemos un problema más grave, que es que ya no se hace cargo de esa vergüenza. Ahora nos traslada la vergüenza. Ahora nos ha puesto a hacer de muro. Ahora, el único rasgo positivo de este asunto que puedo encontrar es que México no tenía política migratoria ninguna. Estaba al arbitrio, toda esa gente que cruzaba de Centroamérica, al arbitrio de las autoridades locales de cada estado de la República. Ya sabrán que somos una república federal, entonces cada estado tiene su constitución política, sus leyes, su código penal, su policía, su... Y entonces depende por dónde iban pasando, pues, y depende la época, pues, cada quien decidía, ¿no? Y lo único positivo que se puede ver de esta situación tan penosa que nos toca enfrentar ahora es que al menos es probable que aparezca, está apareciendo sobre el papel, una política migratoria de México. Y en esa política migratoria hay una parte, bueno, primero, por fin se advirtió que los migrantes tienen derechos humanos, cosa de la que nunca se había hablado en México. Y en segundo lugar está la cuestión de que México va a absorber a una cantidad de esas personas. Es difícil saber si es por incapacidad para devolverlos, porque si ya están en Tijuana, pues hay que regresarlos cómo, ¿no? Y otra parte, supongo, porque quiero suponer, porque al gobierno mexicano le da vergüenza cumplir ese papel, ¿no? No lo está cumpliendo felizmente. Así que, en fin, antes estaban estos muros que dices tú que estaban fabricados y tal, y ahora, por desgracia, dicen Made in Mexico, ¿no?
Sí, y bueno, ahora que estabas hablando de la manera en cómo Estados Unidos empieza a infiltrarse de manera mucho más notoria en México, ¿no? Por esto mismo, porque México se ha convertido en un país que está en medio para detener la migración. Pero yo estaba el otro día viendo una, iba a decir metáfora, pero quizás sea metástasis de esto que has dicho, en el Twitter del embajador de Trump en México. Es toda una experiencia ver el Twitter de este señor. Es un señor que habla un impecable español mexicano. Conoce todas las costumbres mejor que los mexicanos. Está en cuanta fiesta folclórica hay en México. Ahora, lo del Día de Muertos en su Twitter, sabe más que Diego Rivera del Día de Muertos. Yo veo ahí perfectamente un mensaje. Mira lo que sabe el embajador. Mira cómo se está enchufando ahí. El enemigo está ahí, y tú viendo a lo tonto el Twitter, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin interpretar ese mensaje que me parece cristalino, ¿no? Un día nos va a decir, ya está, ¿no? Ahí lo dejo. Sí.
Pero eso debería ser positivo, ¿no? Que el embajador esté tan integrado.
Bueno, no, no, es terrible.
No, es terrorífico.
Sería fantástico que no hablara español, realmente.
Los embajadores deben ser de otro país, se supone, ¿no? De otra cultura, de este señor.
No sé si... creo que estamos transmitiendo esta... en México tenemos una especie de familiaridad increíble con Estados Unidos, porque en realidad es que el intercambio, además después de la firma del Tratado de Libre Comercio en los años 90 y algo, en el año 2000, ¿no?
Sí.
Bueno, no fue en el 94, el 94. Después de esa firma, para algunas cosas somos el sur de California, totalmente. O sea, nos hemos vuelto, pero completamente americanizados. Sí. Ahora, en fin, desafortunadamente, va creciendo la idea de que somos el patio. Es una realidad muy extraña, porque es como si te estuvieran invitando las cervezas. Sí. Y tú piensas que estás en tu patio, pero en realidad estás en el patio del otro.
Ahora, el patio sería decoroso.
Sí, ya
somos el backyard.
Exacto.
No el patio, ¿no? Ellos no dicen el patio, sí. Dicen el backyard.
Sí, esta realidad, quiero decir, esta parte es la que a mí me gustaría ser escritor para transmitir. Después, yo he vivido aquí, como tú, 20 años. Y,
pero si lo estás transmitiendo mejor que
no,
yo.
Hombre, no,
hombre,
¿qué
estás diciendo?
Yo llevo aquí 20 años y creo que más o menos puedo percibir por qué, por ejemplo, por qué extraña tanto en España la importancia del nacionalismo en México. Un nacionalismo, por otro lado, que tiene muchas diferencias con el nacionalismo, pues yo no quiero ni mencionarlo, pero con algunos nacionalismos locales, ¿no? Ustedes vayan a México, se los garantizo, antes de 2 días alguien ya les dijo, no, es que tú en realidad eres mexicano. Es un nacionalismo que tiene como último propósito que todo el mundo sea México. ¿Saben? Parece como, en fin.
Nacionalismo integrador.
Integrador, o sea, ¿no?
Golpes de Estado democratizantes.
Pero claro, ¿no? Me cuesta trabajo explicar que si no tuviéramos esa instancia, no se nos ha ocurrido otra. No se nos ha ocurrido otra. Bueno, la Virgen de Guadalupe, que es parte de lo mismo, ¿eh?
Sí.
Parte de lo mismo. Es decir, la Virgen de Guadalupe, a ver, el que tienen vírgenes de Guadalupe, los que no son católicos. Sí. Me explico, es una cosa que...
Carlos Santana tiene una Virgen de Guadalupe, este hombre dedicado a la droga y al rock and roll, que es del diablo, tiene una Virgen de Guadalupe, ¿no?
No, estaba pensando, ¿hubiera sido distinto este escenario que están describiendo con Peña Nieto en vez de con López Obrador? ¿Se cumpla justo un año de López Obrador en el gobierno?
Sí, pero Peña Nieto estaría pidiendo ahora que... Es decir, a ver, esto es otra cosa que me encanta que lo preguntes. Perdón, Jordi, que ya aquí estoy agarrando el micrófono, pero que también quería comentar porque me quedé con un regurgite hace rato. Parte, insisto, de la problemática de México es que comparte con América Latina, es que la oposición no ha existido nunca. No hay oposición. No ha habido jamás oposición. Cuando había PRI, pues nada más había PRI. Y cuando se desgastó ese proyecto, me explico, pues pasó el PAN a ese lugar, pero el PAN no era un partido que atrajera multitudes. No es verdad. Ahora volvió a perder el PAN, ganó el PRI y fue la debacle, porque es que difícilmente se puede uno imaginar a un presidente peor preparado para ser presidente que Peña Nieto. O sea, era una cosa tremenda. Y ahora nos encontramos con la difícil y peligrosísima situación de que otra vez no hay oposición. La oposición del presidente está en su partido. Pero mi pregunta es, ¿esto es culpa del presidente? Ya lo estamos acusando de que es casi casi un dictador, todavía lleva un año, ¿eh? Pero en fin, es como si ya se hubiera reelegido 5 veces. Pero creo que deberíamos estar señalando, a ver, señores opositores, pónganse las pilas, porque, me explico, no hay ningún partido, no hay... viene bien un liderazgo de nada, y organizan una marcha que estábamos comentando hace rato, organizan una marcha a los opositores, y ¿qué creen que piden? La renuncia de López Obrador. O sea, ¿como para qué? ¿Quién va a tomar el poder? Es rarísimo. Esa es nuestra realidad, no sé qué opinas.
Yo quería añadir un matiz a lo del nacionalismo mexicano, que
también es verdad que estoy quedando como un nacionalista horrible.
No. Quería decir que no, en México no han pasado las cosas que han pasado con el nacionalismo en países europeos, ¿no? No hay esa experiencia en México. El nacionalismo es un vehículo para expresar el amor a la patria de manera intensa. Pero no han pasado las cosas que han pasado aquí.
Sí, con el nacionalismo.
¿No? No hay esa experiencia.
Sí, no nos da miedo en realidad, me parece.
No.
Ahora tenemos un presidente como con un nacionalismo más marcado, y yo creo que ese sería el último de los problemas que...
De hecho, el himno del de los Pumas, que son el equipo de fútbol de la universidad, de la UNAM, la gente lo canta con el brazo derecho en alto y hablan de los valores de la universidad, de los estudiantes, del deporte, con el brazo arriba. ¿Has visto eso, no? Todo el estadio es verdaderamente vertiginoso.
Y Vasconcelos,
tampoco, pues... Fíjate cómo se entiende el nacionalismo ahí, ¿no?
Yo tengo un recuerdo ahora, ay, por fin voy a poder contar una anécdota, porque después de que contaste esa anécdota fantástica, esta va a ser una basura, pero por lo menos voy a poder contar una anécdota. Yo alguna vez estuve en Palenque, Chiapas, antes de la rebelión zapatista, porque una novia vivía ahí en Palenque, estaba haciendo su servicio social, y yo iba, y cada vez que iba, había una camioneta con unos... altavoces que anunciaban la candidatura del que sin duda sería el próximo presidente municipal de Palenque, Chiapas, que se llamaba Hitler,
¿Qué dice?
Hitler Martínez, por ejemplo, ¿no? Y a sus votantes, ¿no? Yo voté por Hitler, ¿y tú? Yo también, ¿no? Ostras, no, sí, tiene México, también es ese país, ¿eh? No sé... Claro. También es ese país, en fin.
Yo conocí el caso de Kevin Costner aquí, pero...
Kevin Costner de Jesús.
No sé si alguien quiere intervenir. Nos quedan 5 o 10 minutos. Si alguien quiere... Aquí hay una posición.
¿Qué tiene el observador de Chávez?
Nada, ni un poquito, no. Nada. ¿Seguro? Segurísimo. No, México es un país con una economía de... En México no habrá jamás populismo, olvídenlo. Porque la economía está tan enganchada con los Estados Unidos, hasta tal punto que no nos podemos permitir ni un exabrupto. Y mejor, de verdad, ¿no? No queremos exabruptos. Pero no. La dimensión de la República es muy distinta. Esta refundación, fíjense ustedes, que se propone ahora, es una refundación muy distinta de la que se propuso Chávez. No es la regeneración de la República, es... No se propone una nueva constitución, no, en fin, esto es un gobierno de 6 años y no...
Y cuyo éxito quizá vaya a depender de cómo sea el acuerdo que se renegocie con Estados Unidos.
Inevitablemente. Ahora, hay otro éxito que es muy importante que yo les pediría que tomaran en cuenta desde un punto de vista humanitario. Ahí México tiene un problema de pobreza absolutamente terrible y el gobierno de Peña Nieto, donde hubo más corrupción... fue con los fondos de ayuda a la pobreza. Es una cosa tremenda, intolerable. Y entonces que yo creo que, lo decíamos hace rato, el proyecto de López Obrador se reduce a la promesa de que no habrá corrupción. Eso es, si consigue algo como eso, olviden los 4 puntos económicos. A la gente le da exactamente lo mismo. Esto implicaría que, pues por lo menos se distribuyera el dinero que hay, ¿no? Ni siquiera el dinero de los ricos, olvídenlo. Esto tampoco van a... Va a haber una sustitución de las élites, que me corrija Jordi si no, pero no va... Está claro, ahora hay un pacto con Carlos Slim, el hombre más rico de México. Se van a cambiar algunos nombres de las élites, pero no se va a cambiar todo. Ni se va a proponer un gobierno socialista, ni se va... a plantear absolutamente nada muy radical.
Bueno, yo solamente quisiera preguntar, muchas gracias por traernos a México más cerca, y como boliviana que soy, quisiera saber la opinión que ustedes tienen al respecto por los acontecimientos, vista los acontecimientos últimos, ¿qué opinan sobre lo que ha hecho el presidente López Obrador de llevarse Evo Morales a su país? Solamente quisiera saber su opinión, nada más, gracias.
Sí, claro.
Hombre, yo contesto encantado, yo creo que... Voy a contestar. Miren que Jordi no me dejará mentir tampoco en esto. Nosotros nos formamos en una cultura política muy peculiar, que era la cultura del priismo, ¿no? Y entonces voy a contestar como un priista que nunca he sido ni seré, ni me toca. Pero bueno, México en su decisión soberana acoge a un presidente... No, eso se puede discutir, supongo... acogió a una persona que supongo que estaba en riesgo su vida, supongo, y perfectamente lo puede hacer. Nosotros no tenemos mayores economías con Bolivia, es una decisión del gobierno de México como otras muchas, ¿no?
Hay una tradición de acogida, ¿no?
Sí,
y hay
una tradición. Está
esa es una clave,
inscrita,
¿no?,
en la tradición de acogida de México. Como dices, que por ahí pasaron Garibaldi, Trotsky, un montón de personas. Mi familia pasó por ahí, sí.
La emigración de la Guerra Civil Española
recaló ahí.
España le debe la mitad de su identidad a México por la generosidad del general Cárdenas, sí, de recoger a toda la inteligencia española,
sí,
que emigró y creó el Colegio de México.
Sí, entonces, ni más ni menos. Nos fue mejor a nosotros.
Y
hay otra petición de intervención, Enrique. El micro.
Uy, no, cada vez que hablan de intervención pienso en Estados Unidos, me metes un susto de miedo.
No es una intervención. Quería, han hablado de las particularidades del nacionalismo mexicano. Quería preguntarles por la esquizofrenia respecto al anticlericalismo. En relación con el episodio de la guerra de los cristeros, sí, y también la especificidad del antiespañolismo en México, que tiene particularidades, yo diría, muy 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 específicas de allí en relación con la herencia española y la figura de Hernán Cortés.
Sí, esa me toca a mí, ¿no?
Esa te conté, te toca a ti, que lo habrás sufrido. Incluso.
Sí, hay efectivamente una manera de ver a España que tiene que ver con la figura de Hernán Cortés, que yo, por cierto, como era hijo de una familia española, padecí en México, aunque yo había nacido en México, pero cuando había que reforzar los valores patrios, pues iban contra nosotros, que éramos mexicanos, pero veníamos de Hernán Cortés directamente, digamos. Hay efectivamente esta mirada en México, pero también es una mirada de mucha admiración. Por ejemplo, después de la última gran crisis española, alrededor del 2008, México se llenó de jóvenes españoles que impresionaban por ser españoles. A lo mejor no eran tan adecuados para ciertas empresas como los mexicanos que ya estaban ahí, pero al venir de España esto daba un enorme prestigio. También es verdad que esto existe también del otro lado. En España se mira a México en primer lugar con mucha condescendencia y en segundo lugar con muy poca atención, no solo a México sino en toda Latinoamérica, a toda Latinoamérica. Y aquí no hablaré de los demás países, sino de México. En España, los periódicos y los medios de comunicación sitúan a México, hasta hoy, que existe Google Maps, en Sudamérica. Diarios importantes de este país ponen que México es un país sudamericano. Esto, además de ser de una pésima educación, es de una logística fatal. Porque España tendría que estar viendo cómo se congracia con aquel continente. Si no fuera por aquel continente, fíjate, donde hay 450 millones de personas, este país tendría la relevancia de Polonia, cultural y como lengua. Habría 42 millones de personas hablando español. En cambio hay 500 millones y desde aquí seguimos viendo ese continente con mucha condescendencia, ¿no? Con sus excepciones muy buenas, como es esta reunión, ¿no?, donde se habla precisamente de aquel continente. Quiero decir que la cosa también viene de aquí. Hace falta sentarse en una mesa sin el rey, porque luego nos calla a todos, a hablar de esto.
Al hilo de cómo vemos, y vamos terminando sin una de más intervenciones, de aquí estamos en un foro de comunicación. Los medios muchas veces nos centramos o damos más información sobre México cuando se habla de episodios violentos o de esa zona del, sí, Estado que muchos definen como un, bueno, donde no llega en realidad el Estado y son zonas de casi un Estado fallido. No sé si comparten esa visión, que no nos metemos en las causas. ¿Cuáles son las causas y qué posibilidades hay de que eso evolucione con el gobierno actual de AMLO, que en su momento dijo que iba a ir a actuar sobre las causas, precisamente. Mm. Pero lo que estamos viendo es una realidad que deja 100 muertos al día, ¿no? Según mis datos recientes.
Sí. ¿Quieres
bueno, tengo que decir que es un problema de una gravedad extraordinaria. Yo creo que nadie puede suponer que se va a solucionar en 6 años este caos. O sea, el asunto de la violencia tiene que ver, entre otras cosas, con que, como somos el backyard, ahí es donde se guardan las armas, ¿no? Y hay un gran negocio de armas que vienen de los Estados Unidos. Quiero decir, nos mataríamos un poco menos si no tuviéramos acceso a tantas armas. Parece obvio, ¿no? Y la cantidad de munición que hay en este momento en México supone que, aunque cortaran la frontera en ese sentido, aunque hicieran ese muro y no dejaran pasar más munición, yo no sé cuántos siglos se tardarían en agotarla, ¿no? Hay que ver que en este incidente tan terrible de unos niños y mujeres a los que mataron en... son una colonia mormona que hay en el norte de México, la familia Levarón. Hombre, la cantidad de casquillos que estaba tirando en el suelo es como todos los casquillos que se gastan al año en España. ¿Saben? Es de una dificultad tremenda. Y yo creo que quisiera trasladarles como esta sensación como mexicano aquí, porque creo que la sensación que se tiene en España es: ¿cómo es posible que López Obrador no va a mandar al ejército a que ya los mate a todos de una vez y que bombardee, etcétera? Esto ya se hizo durante al menos 12 años, ¿eh? O sea, se ha bombardeado, pero cantidad. Y se ha llevado el ejército a todas partes con todo lo que trae consigo el ejército, ¿eh? Y no han parado, ni mucho menos. Entonces, pues ahora tiene otra idea. Creo que la gente está dispuesta, como se ven las encuestas, a aceptar que se intente alguna otra cosa, que es, por ejemplo, que la gente tenga algo que perder. Si yo tengo una pensión, si mi hijo puede estudiar, pues a lo mejor no me meto en ese lío, ¿no? Esa es una idea, parece increíblemente elemental, ¿no? Pero, en fin, es que de verdad que llega un punto en que parece que nos hemos quedado sin soluciones. López Obrador, cuando era gobernador de la Ciudad de México, lanzó ese asunto de la República Amorosa, hablaba de una República Amorosa, y bueno, todo el mundo se burló horrores de él, ¿no? Pero hace rato decíamos con Jordi, yo me suscribo, ¿dónde me ponen, no? Porque la situación es terrible, terrible.
Bueno, pues Jordi, Juan Antonio, muchísimas gracias. Con esto cerramos las mesas de la mañana. Ah, hay una... Miguel Ángel.
A propósito de... No hay peligro de populismo porque los Estados Unidos pero es que el populismo le puede venir a México de Estados Unidos, porque el amigo Trump no lo perdamos de vista, creo que tiene mucho que ver con el populismo, que es una gente que expande el populismo y que lo apoya allí donde encuentra algún rastro. Lo está apoyando en Europa del Este, lo está apoyando en Gran Bretaña, mandó a que era Bannon, ¿no?, para calentar los motores. Y yo creo que le puede venir a México ese contagio precisamente de quien menos podía esperarlo, ¿no?
No funciona el micro, pero se ha entendido, ¿no?
Sí, oye, perfecto. Primero que nada, quiero darle las gracias a Miguel Ángel Aguilar por la invitación y a la Casa América, etcétera, que lo olvidé decir hace rato. Pero ya después te dejo hablar si quieres. Esta es una posibilidad, ¿no?
Claro. La que dice Miguel Ángel.
Sí, es una observación muy interesante. La cuestión es que la relación de Trump con López Obrador es muy extraña. Es muy rara. Es decir, a mí me da más miedo que las viejas oligarquías... Ya lo intentaron, ¿eh? Con el Peña Nieto era un producto mediático apoyado por las televisiones. Era, a ver, el populismo que una clase media podía tolerar, porque es que nosotros tampoco somos un país tropical, ¿no? Entonces no es el populismo de Chávez, no va a ser así. Nosotros ya tuvimos, Peña Nieto se intentó hacer eso. Lo que pasa es que después no conectaba con la gente, ¿no? Y a mí me daría más miedo que viniera algún líder ahí un poco carismático de la derecha, medio raro, con ideas extravagantes como, por ejemplo, que sería bueno que interviniera Estados Unidos, se declarara a los cárteles terroristas y entonces, fantástico, que quirúrgicamente y con unos cuantos drones se bombardee a no sé quién. Estas son cosas que a mí particularmente me dan miedo, literalmente. Pienso, uy, esto sí que me da... Pero vuelvo a decir, López Obrador, yo no lo veo... La sociedad mexicana está increíblemente politizada. No se puede hacer con esa gente lo que uno quiera, ¿no? No es posible, no lo veo posible, la verdad. No sé tú, Jordi.
No, de acuerdo contigo. Nada que añadir, solo que la forma en que ganó la presidencia López Obrador, ¿no? Es importante decirlo. Hay una cantidad de gente que ha votado por este señor y que sigue ahí, a pesar de que de cosas que hace que pueden parecer confusas, ¿no? Desagradables, antiestéticas incluso, pues es un gobernante que no pierde el apoyo de toda la gente que votó por él, incluido yo. Y además yo volvería a votar por él.
Sí, a estas alturas la verdad es que...
Las opciones son inexistentes.
No, y les quisiera hacer notar que es bien poco extravagante para la realidad política mexicana lo que está pasando. No se siente como una cosa extravagante que pueda... No se percibe así, ¿no?
Pero sí hay una polarización.
Sí, sí.
Es decir, y está ido creciendo un poco. Ha habido 3-4 manifestaciones en contra de él, como la que hubo ayer, en un año. Y si te fijas, han crecido. O sea, al principio sí es cierto, eran 500, ayer fueron mucho más, hablan de cantidades grandes. Pero sí hay un descontento, volviendo a lo de Evo, que mucha gente no lo vimos bien. Es una parte de intervenir en otro país, y también nos hemos figurado por una intervención, y aquí se vio así como muy vamos a sacarlo a fuerza y traerlo para acá.
Yo pienso que esto cualquier español pensaría, pues es lo normal, ¿no? Es decir, el desgaste lógico del gobierno es lo que esperamos, que se desgaste, que dentro de 6 años haya mucha gente en la calle con otro partido y que voten al otro partido y que cambie de gobierno con toda naturalidad. Yo estaría muy contento, ¿no? Nosotros lo llamamos polarización porque, insisto, creo que la oposición en este momento no tiene nada que decir, desafortunadamente, ¿no? No hay proyecto más que el anti-López Obradorismo, ¿no? Me encantaría ver crecer un proyecto distinto, ¿sí? Yo creo que estaríamos felices de que hubiera una derecha democrática en América Latina. Sería fantástico.
No es tan fácil. Luego cuesta cambiar de gobierno. Mira lo que pasa.
Sí.
Sí. Bueno, nos hemos pasado 15 minutos. Tenemos que retomar las mesas a partir de las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias de nuevo.
Al contrario.
Muchas gracias.
Y nos vemos a partir de las 4 con Perú, Argentina y la...